Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo por actualizar la información y también le damos las gracias a Adolfo Arjona por mantenernos despiertos con otra estupenda noche de radio. Ya lo dijimos en su día, las series españolas están de moda por todo el mundo y los expertos hablan de nuestra segunda época dorada de la ficción televisiva. Vis a Vis, El Ministerio del Tiempo y, por supuesto, La Casa de Papel son solo un ejemplo. Netflix confirmaba hace un año que esta última se había convertido en la serie de habla no inglesa más vista de su historia. Pues bien, la pasada noche esta serie volvía a hacer historia, nunca mejor dicho, al conseguir en Estados Unidos el premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Drama. Hacía 45 años que España no conseguía este galardón, que podríamos definir como el Oscar de las series. La otra vez que lo ganamos fue en el año 1973, por el mediometraje La Cabina, que consiguió Antonio Mercero. En esta ocasión, los que se han subido al escenario han sido Alex Pina, guionista y creador de La Casa de Papel, y Sonia Martínez, directora de ficción de A3Media. Enhorabuena, de verdad, para los dos. Debemos sentirnos muy orgullosos por el trabajo bien hecho que exportamos fuera, y más si es reconocido por su calidad. Esto también es Marca España. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Te damos ya los buenos días en este miércoles. Es 21 de noviembre del año 2018 y quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas dos horas, hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Somos el programa, ya lo sabes, de los que duermen menos que los búhos, como diría el pulpo. Unos porque no pueden, otros porque trabajan y a otros simplemente porque les encanta estar despiertos a esta hora. Sea el motivo que sea, el que te mantenga en vilo, prometemos hacerte pasar un rato entretenido. Yo no estoy sola a estas horas. A mi lado tengo a Alejandra Estevez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Haz un pequeño avance de lo que tendremos hasta las 5.
En la próxima hora vamos a hablar de la neumonía. Es una enfermedad que depende de quien la padezca. Puede tener consecuencias más o menos graves. Lo más importante, como siempre, en los temas relacionados con la salud es la detección cuanto antes y el tratamiento. Ya sabemos que hay dos franjas de edad que en caso de contagio deben ser tratadas con la máxima prontitud. Y son los menores de 5 años y los mayores de 60. Y también hoy miércoles de cine, miércoles del Día del Espectador, vamos a dedicar nuestro espacio a un cumpleañero que ha hecho 90 años.
Estupendo. Conocer el tiempo hasta ahora es importante también. Queremos ver cómo vamos a salir vestidos esta mañana. Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Yo supongo que una de las cosas que nos va a tocar llevar, como ocurre últimamente, es el paraguas.
El paraguas depende. Si vives de Madrid para el oeste, sí. Y de Madrid para el este, no.
Ah, qué bien.
¿Vale? Ya, o sea, sobre todo en Galicia, lluvias fuertes.
Empieza a darnos un respiro.
Sí, lluvias fuertes y persistentes en Galicia, en Canarias, sobre todo en las islas occidentales y en el estrecho de Gibraltar. Pero eso, las lluvias se van a extender por la mitad occidental de la península. Algo más soleado en la otra mitad y algo bueno es que en general suben las temperaturas.
Estupendo, Miguel. Además del avance y del tiempo, también nos gusta hasta ahora escuchar a los ponedores de calles, aquellos que ya nos han llamado al 950-6006, que es un teléfono gratuito. Ellos lo han marcado, nos han contado cómo estaban poniendo las calles y se han llevado el diploma.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia. Me crié en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar. Primero de conserje y luego de camarero, el restaurante italiano, en Málaga.
Igual que un policía secreta tira de placa, pues tú tira de diploma para presentarte ante la sociedad. Tú tienes que decir, soy ponedor oficial. Y ahí tienes mi careto, la bandera de España y el logotipo de COPE, que eso unido tiene muchísima fuerza.
O sea, es una alegría muy grande.
Hola, buenos días. Trabajando como lo bueno, seguridad privada. Una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Vivo en Ronda.
Y la morcilla que tenéis ahí de Ronda es muy rica, ¿eh?
Bueno, y los chorizos, pues la yema del Tajo, tenemos especialidad en rabo de toro, y luego pues el Tajo de Ronda y la Plaza de Toro, pues de los monumentos más visitados en España.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí, ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargarlo en un barco. En la gabina llevamos a la mujer.
Ajá. Buenos días, señora. ¿Le preparas algún platito de comida para que lleve ahí en la cabina?
Algunas veces sí. Solo prepara tortilla. Polina siempre lleva aquí un tapo de jamón, lomo.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Bueno, pues todos estos ponedores que acabas de escuchar han llamado al 950-60-06, el teléfono gratuito del programa al que nos tienes que llamar para poderte llevar el diploma oficial de ponedor de calles, pero tenemos otras vías de participación. Alejandra, vamos a recordarlas.
También tenemos un teléfono de WhatsApp, que es el 662-942-605. En ese teléfono nos puedes mandar notas de voz contándonos pues de dónde eres, qué haces, cómo te llamas, pero solo mándanos notas de voz porque no recibimos ni los mensajes de texto, ni vídeos, ni fotos, solo notas de voz. Y también estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, @poniendocalles y en facebook.com/poniendocalles.
Tenemos también el Instagram, estamos en el Pulpo Oficial, también en Beatriz Calderón Alonso y Ale Estevez F. Y aprovechamos este momento para hablarte de cope.es. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos ponedores que mientras que están escuchando el programa, pues se interesan también por lo que tenemos en nuestra web. Miguel, cuéntanos
pues sí,
qué pueden ver.
Y como tenemos a tanto currante en la carretera, te voy a presentar a los dos tontos del año. Así. ¿Vale? Los tenemos
y además creo que son familia.
Debe ser genético. Los tenemos en cope.es. Yo te pongo en situación. Bea, padre e hijo van en coche por la AP68. El primero, el padre, como copiloto, y su retoño conduce.
Métele. Casi 170. 160.
El que jalea y anima es el padre, que va grabando en vídeo al hijo como va conduciendo a 170 kilómetros por hora en la carretera. El chaval, que tiene 17 años, ha sido detenido y está en un centro de menores de Logroño. El padre también está en dependencias policiales. Mucho cuidado a la carretera siempre. Otro de los protagonistas de nuestra página web responde al nombre de Alejandro Rivero. Ayer recibió el Premio Nacional Fin de Carrera de manos del ministro de Educación, de Pedro Duque. Es médico, es el mejor médico joven de España y ayer contó en Herrera en COPE que a pesar de ello, su perspectiva laboral en nuestro país es incierta e igual tiene que emigrar.
Madre mía, conocer estas cosas es que desaniman.
Sí. Mucho más bonito suena o sonó a que esto en la linterna, mira.
Nicolita.
Hola, mamá.
Hola, mi amor. Feliz cumpleaños.
Gracias.
Te amo mucho, mi amor. Te hace mucha falta.
Yo también. Te extraño.
Igual yo, mi amor. Cuídese ahí mucho.
Qué bonita es la radio a veces, porque esto fue en directo. La madre Sorbelina es una migrante hondureña de estas de la caravana que va camino de Estados Unidos. Es madre de tres hijos. Habló con ellos a través de COPE, a través de la linterna de Ángel Espósito. Los niños se tuvieron que quedar en su país con su abuela y su tía. Orbelina se fue junto a su marido y no habían podido hablar desde hace varios días, porque las comunicaciones son bastante complicadas. Ayer, en la linterna, pudieron hablar.
Muy bien, Miguel, gracias.
Venga, a ti.
4:14 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
When you're in love with a beautiful
Y ya están empezando a llegar los primeros mensajes a facebook.com/poniendolascalles. Hoy le estamos preguntando a los ponedores cosas sobre la magia, porque va a haber una sorpresa en el programa. Y a partir de la segunda hora, a partir de las 5 de la mañana. Y la cosa va a estar un poco relacionada con el ilusionismo. Queremos saber si le gusta a los ponedores la magia, si ellos también hacen sus pinitos, porque tú sabes que la magia es una cosa muy de hobby.
Sí.
Gente que no se dedica profesionalmente a ello, pero que le gusta, bueno, pues hacer sus...
Además que lo poníamos en el post de Facebook, y siempre hay, como en el grupo, siempre hay un amigo
que le gusta
hacer los trucos de magia, las cartas, la monedita. Pues hoy os preguntamos que qué relación tenéis con la magia. Rafa Dorado dice, pues la magia es algo que me gusta bastante, pero se me da bastante mal. Me gustaría mandar un saludo a los dos guapos, David, por cierto, Bea es tu primo, es Calderón también, y Pedro, vamos a un matadero de Fregenal, el de la Sierra. Feliz miércoles. Alberto Santander Martínez dice, buenos días, ponedores. Yo más de una vez me ha tocado hacer de mago para desaparecer de situaciones comprometedoras. Y no de si seré buen mago, no, pero no, siempre
ha tenido que desaparecer.
Funcionó. Bueno, no siempre, dice, porque cuando de peque hacía alguna picia en casa no había escondite posible que no diera mi madre con él. Feliz día, ponedores. ¿Qué razón tienes, Alberto Santander, que las madres, oye, siempre, hagas lo que hagas, siempre nos van a pillar? Y tú como madre lo sabrás que has desarrollado un...
Es imposible, imposible engañarnos.
Un sexto sentido. Pascual Casado Torbet, buenos días, ponedores, soy vigilante de seguridad, os escucho todas las noches. Un saludo a mis camaradas David Navascués, Cuartero, Miguel y Roberto Zarandeo, arriba España, a UPA la COPE y a UPA la Arenas.
Muchísimas gracias, Alejandra. Luego vamos a seguir leyendo mensajes que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles. Y ahora a las 4 y 18 te vamos a hablar de una enfermedad muy importante. El 12 de noviembre, hace unas semanas, se celebró el Día Mundial de la Neumonía. A raíz de homenajear este día y a todos sus afectados, pensamos que sería interesante dar a conocer, hablar más sobre esta enfermedad. Porque hablamos de ella como si fuera algo común, pero puede convertirse en algo grave. Ahora no es muy difícil, pero antes las personas se morían de neumonía. Los niños menores de 5 años y los mayores de 60 son grupos de riesgo en sufrirla.
Estamos hablando de una enfermedad que ingresa en el hospital a 274 personas diariamente en España. Por ello, hay que concienciar sobre la importancia de protección. 40 entidades sanitarias y la farmacéutica Pfizer ponen en marcha la campaña En tu mano está que la neumonía no pase a mayores.
En Mediodía de COPE hablaban con Isabel Jimeno, responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, quien explicaba bien qué es la neumonía.
La neumonía es una enfermedad pulmonar que lo que afecta es que el pulmón... Es una enfermedad grave porque hay una parte de nuestro pulmón que no funciona como debería funcionar. Funciona menos o no funciona. Y eso acarrea la posibilidad de un ingreso. Y eso es muy importante porque hablamos de que el paciente ingresa. Cuando ingresa tiene un riesgo de letalidad, es decir, el paciente puede fallecer. Pero hay otra cosa incluso más importante, es cómo baja la calidad de vida de este paciente después de haber estado ingresado en un hospital. Por eso es tan importante prevenir la neumonía.
Con esta información hay que prestar especial atención a los grupos de riesgo que explicábamos antes y a la importancia que tiene vacunarse.
La neumonía afecta sobre todo a niños pequeños y a los mayores, porque nuestro sistema inmunitario, con la edad y conforme vamos cumpliendo años, nuestro sistema inmunitario se va haciendo más viejito y más sensible y más susceptible a tener enfermedades infecciosas. Por eso es tan importante que nos vacunemos, tanto de la neumonía como de la gripe. Es fundamental ambas vacunas para prevenir todos estos efectos. Y sobre todo porque pacientes con patología de riesgo, y patología de riesgo es cualquiera. Cualquier paciente que tenga alguna enfermedad crónica, un EPOC, un diabético más, cualquier paciente con enfermedades cardiovasculares, todos esos pacientes deben y debemos vacunarnos.
Escuchando a Isabel Jimeno, lo que sacamos en claro es que falta mucha concienciación.
Yo creo que falta concienciación fundamentalmente por parte de la población. Y la población es porque cuando los mayores, yo les pregunto en la consulta, vacúnese de la neumonía, y me dicen, yo nunca tuve neumonía, vacúnese de la gripe, yo no me pillo la gripe. Yo normalmente a esos pacientes míos lo que les cuento es, usted ha vacunado a su hijo de la polio, ¿verdad? Y claro, te dicen que sí. Digo, ¿cuántas polio tuvo antes su hijo de vacunarle? Ninguna. Hablamos de prevenir. Entonces, programas como este y esta acción que se tiene como el día de hoy Es lo que tratamos, poner encima del mantel y que nuestra población y nuestros profesionales seamos todos conscientes de que tenemos una enfermedad importante como la neumonía, que acarrea alrededor de 1.400 muertes en España, que es la décima causa de muerte en España, que no es ninguna broma, 9.400 en 2016. Y es la décima causa de muerte, según el INE, en 2016. Y las previsiones, además, que hacia el 2030, se hacen modelos matemáticos, vamos a seguir parecido.
No hay excusas para no vacunarse. Tan sencillo como ir al centro de salud y pedir información. Sabemos que la Comunidad de Madrid está vacunando a todas las personas mayores de 60 años. ¿Pero podemos hacer algo aparte de vacunarnos?
Pues podemos hacer cosas, como no fumar, por ejemplo, tener cuidado con nuestros factores de riesgo. Yo que vengo ahora mismo de pasar consulta, pues a la mayoría de los pacientes lo primero que les dices es que no fumen, porque aumenta el riesgo, ¿sabes? Y después, tener controlado todas sus enfermedades de base y tomar la medicación tal como les indicamos en los centros de salud.
Padecer neumonía puede acarrearte muchos problemas tras superar la enfermedad.
Pues, por ejemplo, te comentó un paciente con EPOC, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de los que tienen que utilizar inhaladores y toda esa historia. Se pilla una neumonía, y suponte que es una persona más o menos joven, 60 y tantos años. Ingresa y solamente utilizaba inhaladores. Bueno, la neumonía, el bicho, el neumococo, tiene la mala idea de andar ahí fastidiando nuestras enfermedades que tenemos ahí en la base. Entonces, ese EPOC se puede desestabilizar y ese paciente puede salir con oxígeno en casa que no tenía, pudiendo moverse menos, igual que un diabético a lo mejor ingresa tomando antidiabéticos orales y sale con insulina. Eso para los pacientes es fundamental. Y nosotros, como profesionales y como personas, yo quiero que mis pacientes y yo misma viva mucho tiempo, pero por favor, lo mejor posible.
En tu mano está que la neumonía no pase a mayores, la campaña que está en activo para conocer, prevenir y vacunarse contra la neumonía. Isabel Jimeno, responsable del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y pide que, por favor, aunque sea, pidamos información, aunque al final no nos animemos, pero pidamos información porque será la forma que tengamos de concienciarnos. Desde luego que los que estamos aquí presentes así lo haremos y sabemos que los ponedores también van a estar pendientes de su salud. A las 4 y 24 nosotros seguimos poniendo las calles.
Desde que salga el sol, sintoniza la radio, pone en marcha el motor, la aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Con el pulpo despiertas, su música y su voz acompañan tus pasos, no estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa y cantas tu canción.
Los ponedores que, bueno, la ha hecho Gafapasta para nosotros, para todos los que ponemos las calles a esta hora. Ya sabes que puedes encontrar el vídeo en nuestras redes sociales, en facebook.com, también en YouTube, y por supuesto te puedes descargar la canción en Spotify. Estamos pidiendo en estas semanas si nos podéis mandar al WhatsApp una nota de voz cantando un poquito del estribillo al 662-942-605. Si nos dejáis ahí un poquito del estribillo, pues sería genial porque luego trataríamos de de hacer como una especie de montaje en la canción y así participáis también en este tema de gafapasta. Tenemos mensajes de los ponedores hablándonos de magia hoy.
Tenemos mensajitos. Mira, Ángel Álvarez Pérez dice: hola, buenas noches, ponedoras. Pues yo hago magia todos los meses con el sueldo para llegar a fin de mes. Saludos. Más de uno hacemos magia.
Eso sí es ser ilusionista.
Es verdad. Rafael Fernández Rodríguez, buenos días. Ya es miércoles y mágico para mí porque me cojo vacaciones hasta el día 30. Pero no os preocupéis que volveré a poner las calles el día 3. Besos para esas súper presentadoras y hasta la vuelta.
Gracias.
Esperadme. Claro que te vamos a esperar. José María Cabañas Dorado, buenos días, Bea y Alejandra. Mis amigos, muchos de ellos piden cerveza y yo en décimas de segundo las hago desaparecer. Un abrazo, ponedores.
Este es como Dani Trigo con la comida.
Exactamente.
Que hace ahora mismo magia.
Magia, lo visto y no visto. Agustín de la Poza, buenas noches. Soy mago Agustín desde Rota, Cádiz. Y ponedor desde el primer día de misión. Y por supuesto, me encanta la magia. De hecho, vuestro programa es mágico.
Muchas
¡viva
gracias.
La magia!
Muchas
qué
gracias
bonito.
Por esas palabras.
Linaje Jesús, hola, soy mago profesional y os escucho todas las noches. Mago Linaje, más de 20 años de experiencia, tanto en televisión, teatro, colegios y ayuntamientos. Nos deja todo su currículum entero en un mensaje, así que si alguien está interesado, Linaje Jesús. Y también José María Cabañas Dorado nos ha dejado otro mensaje que dice: yo tengo un truco muy bueno, exactamente, que hago desaparecer las cervezas, y nos lo dice dos veces para que dejarlo claro.
Para que nos quede claro.
Para que
no vaya a ser que no que no me estamos entendiendo.
No, lo hemos entendido, José María. Que te las bebes en un pistas.
¿Tú qué es lo que haces desaparecer?
Mira, cuando tengo dinero en la cartera y paso por Zara, desaparece el dinero.
A mí también se me cae.
De hecho, es que es magia porque desaparece el dinero y soy capaz de convertirlo en material textil, ¿sabes? Así que intento no pasar mucho por Zara porque es una...
No te
por
paseas.
Inditex, en general.
No te paseas por sus tiendas.
Yo voy, claro, como los caballos, no miran.
Oye, Alejandra, yo creo que también haces magia con las noticias. A ver, cuéntanos.
Algo, bueno, magia...
¿Qué tenemos?
Magia las noticias que contamos porque son surrealistas. Bueno, esta es para los amantes de Juegos de Tronos, que están de enhorabuena. La semana pasada supimos que la octava y última temporada de la serie se va a estrenar en abril de 2019.
Así es.
Y este martes nos hemos enterado de que su creador, el escritor George R.R. Martin, ha sacado al mercado una precuela de la saga. Al igual que El Señor de los Anillos tuvo El Hobbit, Juego de Tronos, o lo que es lo mismo, Canción de Hielo y Fuego, va a tener Sangre y Fuego. El libro se sitúa 300 años antes de que los Siete Reinos se enfanguen en una guerra contra los Caminantes Blancos. Se centra en una de las dinastías que tan bien conocemos, los Targaryen. Yo
sí,
no la conozco mucho. Yo sé que es muy conocida, pero...
Es como el pulpo.
Yo soy de la resistencia que
el
no
El pulpo tampoco.
De las que no ha visto.
Ahí me tiene enganchada, yo ahí estoy perdida.
Pero me sé los nombrecillos, por ejemplo, lo que voy a decir ahora, que eran los que se sentaban en el otro trono de hierro 3 siglos antes que los Lannister. Esto os he oído hablar.
Ahí los tienen, sí,
ahí.
Sí.
En total, la historia
los
va
los antepasados del rey loco, ¿no?
Pues si tú lo dices. En total,
me encanta.
La historia va a contar con 2 volúmenes. El primero ya está disponible en prácticamente todo el mundo. Y si eres un poquito vago para leer, te informo de que tiene 880 páginas.
Y ese es el primer volumen, ¿eh?
El primero. Y que cuesta 33 euros. O sea que más de uno lo pedirá por Navidad.
Bueno, regalo de Reyes. Fenomenal. Y además, leer nunca está de más.
Exacto. Y vamos ahora con una noticia genial que nos llega desde Japón. El país conocido como, entre otras cosas, por sus avances tecnológicos, acaba de nombrar a un nuevo ministro de ciberseguridad. Me encanta esta noticia. Hasta aquí nada sería raro ni chocante, salvo por un pequeñito detalle, y es que el hombre ha afirmado durante una comisión parlamentaria que en la vida ha usado un ordenador.
Esto se merece un aplauso, aquí el caballero. Que te nombre ministro de ciberseguridad en tu país y no haber tocado un ordenador en toda
y
tu
en
vida
Japón.
Tiene un mérito
sí,
lo estamos pasando por alto.
Exactamente, se ríen muchas veces de nuestros ministros, pero oye, que aquí no se escapa ni uno.
No, desde luego, hay cada cosa fuera.
Desde luego. Bueno, pues ya puede ponerse al día porque yo es que me lo imagino presidiendo en reuniones sobre ciberseguridad y le veo... como yo te acabo de hacer con Juego de Tronos. Si tú lo dices...
Si tú lo dices, es a lo que le digan.
Claro, tú me pagas al mes y ya está.
Él va a cobrar como ministro, pero no va a ejercer.
68 años tiene el hombre y ha explicado que desde los 25 años ha sido jefe y que siempre ha tenido un buen equipo para que realicen este tipo de tareas por él.
Lo de utilizar, claro, el ordenador.
Exacto, eso es. Así las cosas, pues claro, este señor va a ser el responsable de supervisar la seguridad cibernética de cara a los Juegos Olímpicos de 2020 y le van a quedar, yo creo, que unas Olimpiadas preciosas, súper seguras.
Le van a quedar buenísimas, muy seguras, sí, y llevándolas este hombre.
Y el coleccionismo es todo un mundo que mueve millones de dineros a lo largo y ancho del planeta. Uh-huh. ¿A ti te gusta coleccionar cosas?
Me gustaría coleccionar por ejemplo, cosas de cine, concretamente vestidos.
Ay, qué bonito.
Me encantaría poder tener una colección de este vestido que salió en la película tal, este vestido que lo llevó Marilyn Monroe el día que... Pero no tengo dinero. Es que para ser coleccionista hay que tener dinero.
Pues lo que tú dices, que a la gente con dinero...
Colecciones de piedras.
Piedras, monedas, bueno...
Pero para poder pujar, para gusto, en una casa de subastas hay que tener dinero.
Pues a la gente con dinero les encanta hacerse con objetos únicos, de ahí el éxito que estamos diciendo de las subastas. Einstein es uno de los personajes que más adeptos tiene. Conseguir hacerse con algo que perteneció al genio alemán es todo un reto para algunos. Por eso, un artículo escrito por el científico en 1929 acaba de ser vendido por 300.000 euros. 300.000 euros. Se trata de Se trata de un texto sobre la teoría de la relatividad que se publicó en el New York Times en el 3 de febrero. La puja finalmente se multiplicó por 10 de lo que se esperaba. No pensaban para nada sacar más de, en un principio, de 30.000 euros. Y fíjate, 300.000 al final. Otro objeto que tuvo también mucho éxito en esta venta fue una corrección mecanografiada de la segunda parte del tratado de Marie Curie sobre la radioactividad, que se vendió por 227.500 euros.
Muy bien.
Los científicos dan dinerito.
Dan dinero, sí.
Y nos vamos a la música.
A Katy Perry.
Estamos escuchando exactamente a Katy Perry, porque según Forbes, ella ha sido la cantante mejor pagada de este año, que está a punto de terminar. Se estima que en este 2018 la artista ha ganado nada más y nada menos que 83 millones de dólares.
Ella sí puede coleccionar.
Exactamente. La mayor parte de estos ingresos proviene de su gira y de su participación en el talent show American Idol. El segundo lugar lo ocupa Taylor Swift con 80 millones y Beyoncé, Queen Bee, con 60 millones.
Estupendo. Te recuerda hasta ahora, a las 4:34 de la mañana, las vías de participación con el programa. Nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006. También tenemos un correo electrónico poniendo lascalles@cope.es. El WhatsApp para notas de voz 662-942-605. Nuestras redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles. Y también encuentras cosas que colgamos sobre el programa en nuestros Instagram, en el de El Pulpo Oficial, en el de Beatriz Calderón Alonso y en el de Ale Estevez F. Oye, le vamos a dar un toque de atención a Rafael Antonio Sánchez, que nos escribe siempre desde Algar Sánchez Panadería en Cádiz, porque mira lo que dice. La que hace magia es mi suegra, que me ha quitado de fumar. Puse una foto suya en una cajetilla y cada vez que la saco y veo la foto de mi suegra, pues la vuelvo a meter rápidamente en el bolsillo.
Oye, qué
malo. ¿Tú te
crees
que se puede ser tan malo, Rafael?
Yo me alegro que hayas dejado de fumar, pero hombre, esa pobrecita. Maldad, qué veneno.
Pobrecita. Seguro que es una santa.
Un cachopán.
Una santa. Bueno, José Leoncio dice que él también hace desaparecer cosas. En estas fechas, concretamente, los polvorones. Ay. Y José María Cabañas, como nos ha escrito 20 veces para decir que hace desaparecer las cervezas, dice ella que lo siento, que creía que había borrado el primer mensaje. Qué tío más pesado. Que no, José María, que estamos encantados de que nos mandes
claro,
dos, tres, cuatro,
todos
los mensajes
quieras,
que te dé la gana.
Y que te bebas las cervezas que quieras y no un pispas.
Y que las hagas desaparecer. Nosotros también de vez en cuando hacemos desaparecer las cervecitas. Bueno, 4:37 de la mañana, es miércoles y llega la hora de saber un poquito más de las películas, de recordar canciones, de descubrir entresijos de grandes obras maestras. Para ello tenemos a Alejandra Estevez. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Porque creo que es especial.
Es especial. Ya adelantábamos el lunes que hoy vamos a dedicar nuestro espacio de cine al pequeño ratón que ha cumplido 90 años y se mantiene mejor que cualquiera. De hecho, él es como el vino. Cuanto más años pasan por él, oye, qué mejor está. Hablamos de Mickey Mouse. Nació un 18 de noviembre en 1928... con el estreno del corto animado que se llamaba Steamboat Willie. Sonaba así. La calidad del sonido, obviamente,
es
ha
de 1928.
De 1928 ha cambiado mucho. Este corto se estrenó en el Teatro Colony de Nueva York. Allí se ve al ratón navegando y silbando una muy pegadiza melodía. De hecho, luego sirvió de careta, digamos, de un montón de cortos. Y sin imaginarlo, pues Mickey se convirtió en uno de los personajes centrales de la cultura popular del siglo XX. Mickey Mouse nació por necesidad en 1927 al perder Disney los derechos de su anterior personaje, Oswald, que era un pato. Pues aunque era una animación...
No, un conejo.
Un conejo, perdón. Uh-huh. Aunque era una animación bastante sencilla, Mickey Mouse tuvo el honor de ser la primera animación que combinó el sonido y la música. Mickey Mouse se convirtió en el primer personaje licenciado para Disney en 1929, cuando apareció en una libreta. A partir de ahí, entonces comenzó a tener pues un importante número de seguidores en todo el mundo hasta el día de hoy.
And now. I'm a raring, tearing wizard when it comes to cutting up. I can grab the chicken's gizzard on the
wish. Estamos escuchando a The Mad Doctor, que es un corto de 1933. Ya veis, son cortos de mucha música, poco guión en un principio, pero siempre había mucha acción y lo que más adornaba a los cortos de los años 30 era la música que tenía Mickey. Uh-huh. Walt Disney, el creador de Mickey, le gustaba decir que el personaje se le presentó en un sueño que tuvo en el tren a su regreso del desastre de Oswald, que decíamos antes, el conejo, que he dicho yo antes, un pato, es un conejo, el conejo afortunado. Y como a su esposa Lily no le gustaba el nombre del ratón, que en un principio iba a ser
Mortimer. Uh-huh.
Claro, a Lily y a su mujer no le gustaba. Pues de Mortimer pasó a llamarse Mickey, que también insinuaba a Walt Disney que el personaje se le ocurrió por un roedor domesticado que jugaba en torno a su mesa de dibujo de Kansas City, fíjate. Bueno, pues ambas versiones eran verosímiles, pero la génesis auténtica de Mickey Mouse fue la inspirada colaboración de los dos, porque no solamente es Walt Disney. Walt Disney le dio la personalidad y la voz, pero también fue Ub Wickers, que fue el co-creador de Walt Disney, que fue quien le dotó de forma y movimiento. En 1932, Walt Disney recibió, fíjate, un premio especial, un Oscar honorífico de la Academia de Cine de Hollywood por la creación de Mickey Mouse. sea, se estrenó en el 28 y ya en el 32 consiguió este premio especial de la Academia. Uh-huh. En esta época de los años 30 fue cuando incorporó el característico pantaloncillo rojo, botas amarillas, guantes blancos, y en sus primeros 17 años de vida fue Walt Disney quien dio voz al personaje.
Así es.
Y en los años 40, cuando Mickey en ese momento no estaba teniendo mucho éxito, nació algo que cambió la vida de muchos niños y adultos.
Ahora, una composición musical que cuenta una historia muy concreta. Se trata de la leyenda de un brujo y su aprendiz. Era un muchachito muy inteligente, muy ansioso de aprender su oficio. Pero desgraciadamente empezó por poner en práctica alguna de las mejores artes mágicas antes de aprender a dominarlas.
El 13 de noviembre de 1940 se estrenó la película de fantasía.
Un clásico.
Por entonces, el pato Donald era más reconocido, pero la devoción de Walt Disney por Mickey llevaron al ratón a un nuevo nivel artístico, el musical Fantasía, donde Mickey interpretó a un aprendiz de hechicero. Si os dais cuenta, en Fantasía, Mickey, su color de piel no es ni blanco ni negro. Tiene una tez así oscurita.
Nunca me había fijado.
Pues ¿sí? Fíjate, porque es verdad y es destacable. Vamos a recordar el momento de las escobas, que a mí me encanta. Bea, ¿qué significó para ti Fantasía? ¿Se lo pones a tus hijos hoy en día?
Se lo he puesto sobre todo de bebés, porque Fantasías tiene una cosa muy curiosa, y es que es de 1940, y a partir ya de los 3 o 4 años, al menos los míos, los niños de hoy en día no terminan, les termina aburriendo, les termina cansando. Ellos están acostumbrados a que siempre haya sonido, a que siempre haya guión, no tanto a ver solo las imágenes. Pero de bebés, tú sabes, con 7 y 8 meses que se quedan realmente embobados viendo a Mickey.
Qué bonito.
Es espectacular. Es espectacular.
Fantasía tanto a niños como a pequeños. Aquí estábamos en los años 40 y según pasaban las décadas, Mickey también iba evolucionando. Sus ojos, la forma de su cara, sus orejas, incluso su complexión corporal. Pero Mickey, si te das cuenta, nunca va solo. Siempre tiene a
Siempre
sus
tiene
amigos.
Alguien.
Siempre está con Pluto y Donald, sobre todo. Vamos a recordar un poquito de este corto de Cazafantasmas.
¿Cazan fantasmas?
¿Que si cazamos fantasmas?
¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Ya lo creo!
¡Vengan deprisa!
¡Genial! ¡Un cliente! ¡Somos de la compañía de exterminación de fantasmas!
Y con un Mickey más moderno, damos un mini salto en el tiempo. Y nunca mejor dicho, vamos a recordar a su amor. Aquí Mini, Hacienda de Cenicienta.
¡Surreal, Pluto!
¡Gracias, profesor! ¡Bienvenido todo el mundo a mi gran baile!
¿Majestad?
¡Vaya! ¿Quién es esa princesa? ¡Hola, hermosa princesa! ¿Me concedes este baile?
¡Pues claro, príncipe Mickey!
¡Qué tiernos!
¿Sabes qué ocurre?
Dos.
Que en los últimos años yo he visto mucho Mickey en mi casa, por razones obvias, y estamos siempre de cachondeo en casa con él, porque tiene un grave problema de egocentrismo. Tú sabes que es la casa de Mickey Mouse, la Mickey piscina,
todo,
el Mickey parque,
Mickey.
La Mickey fiesta, el Mickey ordenador, la Mickey tómbola,
pero es
el
que
Mickey. Y tienen que estar los amigos hasta el moñete de Mickey.
Pero le quieren mucho a Mickey, como todos nosotros. Volvemos a los años 50, porque en los años 50 se estrenó en televisión The Mickey Mouse Club, la casa de Mickey Mouse. Y es que, fue un programa que se emitió hasta 1996, 5 días a la semana, sin parar. Y este programa era un programa de variedades para niños que se emitía, esto te digo, durante tantos años.
Desde los años 40 hasta el 96. ¿Ese te pilló a ti entonces?
me pilló a mí, pero yo era muy pequeñita. Se emitían cortos de los años 30 y 40, pero sobre lo curioso de este programa es que participaron actores como Britney Spears, Cristina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake. Y vamos a escuchar a estos dos, a Ryan Gosling y a Justin Timberlake, haciendo un sketch en la casa de Mickey Mouse.
Uh-huh. Hey, what's up, Ryan and Justin? What's up?
Hey, Candy, Tamika, Tani and Latasha.
Wow.
Very good. You got it on the first try.
So, what's tendrían up? Como actually, 8 años, 10 años,
9, 10 años. Ryan Gosling y Justin Timberlake, que como muchos otros empezaron trabajando para Disney. Muchísimos ejemplos, hemos dicho unos cuantos: Britney Spears, Christina Aguilera, pero también están Demi Lovato, me parece, ¿no? Selena Gomez.
Muchos pasaron, muchos actores que hoy en día y cantantes que hoy en día conocemos pasaron por la casa de Mickey Mouse. Hay que decir que en el 78 Mickey Mouse recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue el primer personaje animado en recibir este galardón. Y nos vamos a acercar ya, perdón, a 2001, más a mi época, porque yo lo que realmente viví fue la House of Mouse.
La hora Disney con House of Mouse.
¿Y quién llama a la House of Mouse?
Qué bueno. Es que ha ido pasando generación tras generación.
Esto era mi generación. Yo viví esto. Una ficción de animación que cuenta con 52 episodios y se emitió hasta 2003, de 2001 a 2003, en Disney Channel. Y lo que más me gustaba de la House of Mouse es que, como decías tú, el protagonista era Mickey, pero se podía ver a su alrededor siempre a personajes clásicos de la factoría como Pinocho, La Bella y la Bestia, Mowgli, Blancanieves. Entonces era como juntar todo Disney en un... La House of Mouse era como un teatro donde iban proyectando cositas de Disney. Era precioso, a mí me encantaba. Y de 2001 nos vamos a ir a 2006 porque esto aquí Mickey, vamos, triunfó por todo lo alto.
Hola a todos, soy yo, Mickey Mouse. Oye, ¿queréis entrar en mi casa?
Pues estoy aburrida.
Bien.
De esto estoy aburrida. Esto lo escuchan tus hijos.
Casi se me olvida. Para que la casa aparezca, tenemos que decir las palabras mágicas. Misca,
musca, Mickey Mouse.
Repítelo conmigo. Misca, musca, Mickey Mouse.
Y ahora deletrea el nombre. Mira, 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 mira. M-I-C-K-Y-M-U-S-E.
Muy bien, Bea. Los papeles de mamá los has cumplido muy bien y tus hijos también. Bueno, pues La Casa de Mickey Mouse de 2006 cuenta con 125 episodios, ni más ni menos, y triunfó. De verdad que además estaba la temática muy focalizada en enseñar valores y educar a los niños de una manera diferente. Yo no sé si tus hijos les llegó a gustar mucho, pero...
La Casa de Mickey Mouse la sigo viendo.
Es que fue claro. Increíble. Bueno, pues esto fue en 2006 y ya en su 89 cumpleaños se ha hecho más joven que nunca. Y los que tengan ahora mismo hijos de 3 a 7 años conocerán esta canción.
Esto también.
Mickey y los superpilotos, una ficción en la que nuestro protagonista preferido y sus amigos se embarcan en una nueva aventura automovilística que les lleva a recorrer el mundo. Oye, Mickey, felicidades. Eres la envidia de la juventud, de la amistad y del cariño hacia alguien porque has conquistado el corazón durante 90 años a jóvenes ya mayores y seguro a los que están por nacer.
Es muy difícil, ¿eh?, mantenerse en el candelero durante 9 décadas. Esto es muy complicado, lo consiguen muy pocos. Mickey Mouse es importantísimo para la cultura popular del siglo XX y de nuestro siglo. 4:50 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Yeah. Call my name right. rain, I can hear you call my name right out loud. I can hear above the clouds and down here among the puddles. You and I together huddle, listen to the falling rain, listen to the rain, listen to the pouring rain, listen to the rain. It keeps on falling, it keeps on falling, yeah, yeah, yeah. Listen to the rain on my window pane. Listen to the rain on my window pane.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Arrancamos con esa última hora que decimos. La policía ha detenido en Panamá uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Mi querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
...4:53 de la mañana... Enrique Ruiz nos ha escrito a Facebook. Hoy estamos hablando de magia, además de Mickey Mouse. Es que va a haber una visita importante a partir de las 5 de la mañana. Y Enrique Ruiz nos dice: en mi casa el mago es mi hermano, un crack con 13 años. Me gustaría que a vuestro invitado le pudierais preguntar dónde se podría consultar si existe un truco registrado o no. Gracias a seguir poniendo esas calles de España. Enrique, se lo vamos a preguntar. Ahora mismo sacamos la pregunta y le hacemos la consulta, ¿de acuerdo?
Curro Armada dice: yo creo que todos somos algo de magos. Bonita afición y profesión. Un saludo a mi amigo Vicente, gran mago de Mengíbar, Jaén. Hoy envasando hélices vegetales. Un saludo. Es que ha puesto un salido. Yo lo he leído y he caído en la trampa.
A mí me pasa también muchas veces.
He caído en la trampa, Curro, porque seguro que era ahí para que cayese. Y luego Elisa Minap: buenos días, quiero tener un recuerdo a mi gran amigo José Luis, que nos dejó en mayo. Nos hacía trucos de magia a los amigos y a mis hijos. Allá donde estés,
bueno,
que hagas tus trucos de magia, amigo del alma.
Qué ratos tan buenos hacen pasar la gente que, bueno, pues en este caso hace magia. Por cierto, Esperanza también hace desaparecer cosas como otros ponedores. En su caso, los cafés, desde muy temprano. Los hace desaparecer
como
volando.
Como nos gustan los líquidos.
Volando, sí. Menos Dani Trigo, que es más de sólido.
Más de sólido.
Sí, el líquido también, pero sólido sobre todo.
Si le pones un batido de chocolate, seguro que se lo toma.
Vale, vamos con la
noticia. Vamos con la noticia más absurda del día. El titular es de traca. Una aerolínea polaca pide a los pasajeros que paguen la reparación del avión con el que iban a volar. ¿Qué te parece? Vale que nos hagan pagar la comida.
Yo opino.
Poder facturar la maleta, pero también nos van a hacer que nos rasquemos los bolsillos para que el avión esté en perfectas condiciones para volar. Pero bueno, es que esto es el colmo. Bueno, pues de verdad que esto ha pasado, que esto ha ocurrido en Pekín, desde donde tenía que salir un vuelo de la aerolínea polaca, LOT, es que es fortísimo, el avión que tenía que salir dirección a Varsovia, pues que no podía despegar porque sufría un fallo técnico.
Tremendo.
En estos casos, lo normal es que el arreglo corra a cargo de la aerolínea. Digo yo, no sé, llámame loca.
Claro, ya que te lo cobran también.
Pues nada, que el mecánico quería cobrar en metálico y claro, como no...
Allí no tenían, supongo que los auxiliares de vuelo, claro, y el piloto no llevaban dinero.
Y pues como no sabían qué hacer aquí los trabajadores de la aerolínea, pues dijo: oye, pues vamos a recaudar fondos entre los pasajeros. Pues no, ni nada, que en total lograron reunir 315 euros. Tras 10 horas de retraso, finalmente la avería se solucionó y despegaron. Una vez llegaron a Polonia, la aerolínea devolvió el dinero a los pasajeros, faltaría más. Y según afirman desde la compañía, el responsable de este despropósito es el responsable de LOT en Pekín, quien debería haber llevado dinero en metálico y una tarjeta de crédito.
Claro, para pagar al mecánico y no pedírselo a los pasajeros. Yo estoy sentada en un avión.
Qué vergüenza.
Y se me acercan a pedirme dinero para arreglar la bomba hidráulica y yo salgo corriendo.
Venga ya, en fin. Os cambio de tema porque ¿os acordáis de una pareja americana que lanzó una campaña para ayudar a un indigente que les había ayudado en una carretera, en una gasolinera?
Sí, lo contamos aquí, de hecho.
Exactamente. Uh-huh. Y subieron una foto.
Bueno, luego han tenido un montón de problemas porque habían recaudado dinero.
Es lo que te iba a contar.
Y les había denunciado
el propio indigente.
El sin techo.
Exacto. A ver, claro. Voy a situar. Subieron la foto y empezaron a recaudar muchísimo dinero. Y todo fue una mentira. Vale, pues tenemos novedades. Los tres, la pareja y el indigente, han sido arrestados por las autoridades de Estados Unidos y acusados de organizar una estafa con la que recaudaron $400,000. La Fiscalía del Estado de Nueva Jersey considera que los tres acusados conspiraron para que los ciudadanos aportaran dinero a una campaña cuyo único propósito, ahora está claro, es que era pues sacar dinero a los más inocentes, que somos nosotros las personas que nos enseñan estos tipos de anuncios, un indigente necesita ayuda, un enfermo...
Y la gente se lanza.
Y la gente empieza a ayudar y mira, estos se han llevado $400,000.
Qué fuerte. Me recuerda lo del caso de Nadia, el padre que pedía dinero para la recuperación de su hija.
Exacto.
En el sentido de que lo único que provocan esta gente, bueno, claro, a ellos les importa, no tienen moral, pero lo único que provocan es que gente que sí que lo necesita no se la ayude. A través de las redes sociales, porque la gente ya no se va a fiar.
Claro, es que eso es, porque por ejemplo ellos se inventaron que era un veterano militar que necesitaba ayuda para no recaer en su vida de toxicómano, uh-huh. Y claro, al final ha engañado a todos. Bueno, pues ahora están detenidos y con cargos de gran estafa. Eso es.
Más de 200.000 euros, creo que era.
Terminamos con Camilo VI porque el artista ha presentado esta noche en Madrid un recopilatorio sinfónico que se va a publicar este viernes. Durante el acto prácticamente ha dado a entender que se despide de la música. Una frase ha encendido todas las alarmas, que ha sido que la música siga siendo nuestro único mundo. Uh-huh. A lo largo de 50 años de carrera, Camilo VI ha vendido más de 180 millones de discos, ha compuesto 600 temas y ha sido uno de los pocos artistas españoles en conseguir llenar el Madison Square Garden de Nueva York.
Bueno, cuando realizó el concierto, le presentaban como el Frank Sinatra español. Si es la primera vez que nos escuchas, estás en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE, tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora vamos a recibir a un carterista profesional al que la ley, por cierto, le permite robar. Antes, Dani Trigo nos actualiza la información.
Se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. ¡Ah!